A ver, pensemos por un momento en el siguiente escenario. Un negocio tiene, no sé, 5.000 seguidores en una red social.
Una audiencia enorme, claro.
Sí, unas fotos impecables del escaparate y un diseño gráfico que daría envidia a cualquier gran marca.
Ya me veo venir el problema.
Exacto. Llega un sábado por la mañana y el local, situado en pleno centro de Martorell, por ejemplo, está completamente vacío.
Eso es. Hay muchísimos corazones en la pantalla, pero nadie empuja la puerta de cristal.
Hoy vamos a desgranar exactamente por qué esos me gusta no pagan las facturas.
¿Y cómo la verdadera visibilidad ocurre mucho más cerca de lo que creemos?
Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí se pueden aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Vamos a meternos de lleno en este análisis.
Sí, porque la documentación que tenemos hoy sobre la mesa aborda lo que probablemente sea, la mayor frustración de cualquiera que gestione un comercio a pie de calle.
Es un baño de realidad tremendo.
Hay una cantidad enorme de esfuerzo, horas robadas al sueño y presupuesto invertido en mantener una presencia digital estéticamente perfecta.
Claro.
Y el resultado, en demasiadas ocasiones, es un silencio sepulcral en la tienda física.
Es que el comerciante está trabajando duro. O sea, el problema no es la pereza. El problema, como se define aquí, es un fallo estructural en el tipo de demanda que se está creando.
Sí, el documento habla de la trampa de los me gusta accidentales.
Los me gusta accidentales, exacto.
Esa frase me hizo detener la lectura de inmediato. A ver, entiendo el concepto superficialmente. Creas una publicación bonita, alguien que vive a 600 kilómetros la ve, le da al botón porque visualmente es atractiva y sigue deslizando la pantalla.
Totalmente.
Pero, ¿cuál es el mecanismo real por el que esto resulta tan tóxico para un comercio local?
Bueno, el mecanismo tiene que ver con la naturaleza de las propias plataformas. Las redes sociales son ecosistemas diseñados para la retención y el entretenimiento.
Ya, no para hacer recados.
Eso es, no para la utilidad espacial. Cuando un negocio publica sin un sistema de conversión pensado para el mundo físico, el algoritmo premia la interacción visual. ¿Generas una audiencia? Sí.
Pero es una audiencia abstracta.
Claro, abstracta. No tiene ni la menor idea de en qué calle está el local, ni de si hay sitio para aparcar cerca, ni se le ha dado un motivo urgente para dejar el teléfono y desplazarse.
Fíjate que el material pone mucho énfasis en zonas muy concretas. Menciona municipios de la comarca del Baix-Llobregat, como Abrera, Begues, Castelldefels o Cornellà.
Sí, porque es el ejemplo perfecto de un entorno real.
Y subraya que en el ámbito local, la toma de decisiones es radicalmente distinta a la compra online por impulso.
Totalmente. Pensemos en el comportamiento real de consumo hoy en día. Alguien en Gavà o en Martorell no pasa horas deliberando sobre a qué ferretería ir o, no sé, dónde cortarse el pelo.
Van a lo rápido.
Toman decisiones en cuestión de segundos. Y esas decisiones se basan en cuatro pilares muy terrenales:
A ver.
la ubicación exacta, la validación a través de reseñas, los horarios de apertura reales y la facilidad instantánea de contacto.
Pero a ver, quiero ejercer un poco de abogado del diablo aquí, porque desde hace años nos han bombardeado con la idea del reconocimiento de marca o brand awareness.
Ya, el famoso branding.
Eso. ¿No es positivo que la gente, aunque no vaya a comprar hoy, vaya conociendo el nombre del negocio?
A ver, el reconocimiento de marca es un lujo maravilloso cuando se tiene el presupuesto de una multinacional, pero para un comercio en el Baix-Llobregat, la atención que no se convierte en acción a corto plazo es un recurso perdido.
¡Ostras!
Es que el error más común es precisamente ese: comunicar la identidad pero omitir la solución logística. Se sube la foto de un plato espectacular en un restaurante, pero no se dice si la cocina cierra a las 4 si hay que reservar.
Y ante la mínima duda, la mínima fricción cognitiva, el cliente simplemente se va al competidor que se lo pone más fácil.
Exacto. El texto sugiere algo muy práctico para evaluar esto. Lo llaman la prueba de los 10 minutos.
Ah, sí, me pareció buenísimo. Consiste en entrar al perfil del negocio y mirar las últimas publicaciones con ojos de un extraño.
Eso es. Si no hay un camino logístico claro hacia la visita, como un enlace directo a WhatsApp, un mapa o una oferta que caduque pronto, se está perdiendo dinero.
A mí se me ocurre esta analogía. Tener un perfil impecable pero sin señales de navegación claras es como organizar la fiesta del siglo, contratar a la mejor banda, poner la mejor comida y olvidar imprimir la dirección en las invitaciones.
Totalmente.
Todo el mundo dice, oye, qué buena pinta, pero nadie aparece.
Es que es exactamente esa dinámica. Y nos lleva a la pregunta central de este análisis. Si ese escaparate digital estético no es el motor principal para atraer visitas a pie de calle, ¿dónde está ocurriendo realmente la intención de compra?
Y la respuesta que da el documento es rotunda. Google Business Profile, el famoso paquete de mapas o SEO local.
Claro. Las redes sociales pueden generar deseo, pero Google Maps es donde la gente va cuando ya ha sacado la cartera.
Ya, cuando hay intención real.
El comportamiento de búsqueda local responde a una fórmula muy específica. Es actividad más municipio.
Por ejemplo, peluquería en San Feliu.
Eso es. O taller de bicicletas en Martorell. El algoritmo de Google filtra el mundo físico para mostrar el paquete de mapas. Si el negocio no está ahí, o si la ficha está incompleta, no tiene categoría precisa o los horarios están desactualizados, sencillamente no existe. Da igual la popularidad en otras plataformas.
Y aquí llegamos a una de las partes más contraintuitivas de todo el documento.
Sí, la de las fotos.
Eso. Quienes gestionan negocios suelen obsesionarse con la estética. Se invierte en fotógrafos profesionales para que el producto luzca como en una revista. Pero el análisis afirma que fotos aparentemente vulgares o aburridas, como la de un aparcamiento, pueden generar muchísimas más conversiones.
Sí.
Porque el cerebro humano reacciona mejor a una foto del asfalto que a una de estudio.
Porque aborda lo que en psicología del consumidor llamamos ansiedad espacial.
Ansiedad espacial.
Exacto. El texto introduce el concepto de las pruebas de realidad. Cuando un cliente mira el mapa, no necesita inspiración, necesita garantías logísticas. Las imágenes hiperestéticas no responden a la pregunta de cómo llego o qué me voy a encontrar.
O sea, sería como intentar encontrar un piso para alquilar y que solo haya fotos de jarrones con flores, en lugar de fotos de las ventanas o el baño.
Tal cual. Las fotos útiles son las que eliminan las incógnitas. Quien mira el móvil quiere ver la fachada real para reconocerla desde la calle sin dar vueltas a la manzana.
Claro, la temida vuelta a la manzana.
Quiere ver la zona de aparcamiento para saber si ir en coche será un dolor de cabeza. Quiere ver el interior, aunque no esté perfectamente ordenado, porque eso reduce el miedo a lo desconocido.
Esas pruebas de realidad bajan la barrera mental del mapa a la calle.
Eso es.
Yo lo veo como que tener la ficha de Google sin esas fotos de fachada es como tener un local físico con los cristales tintados de negro. Por mucho que dentro se venda oro a precio de saldo, la gente que pasa por la acera siente un rechazo natural a empujar una puerta si no saben qué hay al otro lado.
Y el texto también aborda las reseñas y aclara que no son solo una métrica de ego.
Eso es interesante.
Son el combustible del algoritmo. O sea, las reseñas no son solo estrellitas de reputación. Google las lee como contenido local puro y duro. El motor de búsqueda analiza el texto que escriben los clientes.
Entonces, cuando alguien escribe algo como «Fui a esta ferretería en Viladecans y me atendieron genial».
Ese Viladecans y esa ferretería son señales de vitalidad. Y el texto recalca que responder de forma manual y detallada a esas reseñas envía un mensaje de autoridad al algoritmo.
Claro.
En entornos competitivos como el Prat, Olesa de Montserrat o San Boi, una ficha activa que responde a su comunidad es empujada hacia arriba por Google. Demuestra que el negocio está operando activamente en la realidad física de hoy, no hace 3 años.
Vale, me entiendo perfectamente que Google Maps es la infraestructura, o sea, la puerta de entrada principal.
Sí.
Pero entonces, ¿qué hacemos con todo ese tiempo y esfuerzo que ya se ha invertido en Instagram o Facebook? ¿Es un callejón sin salida? ¿O existe una forma de transformar esos perfiles para que dejen de ser un catálogo pasivo?
Esa es la transición clave. El objetivo no es cerrar las redes sociales, sino cambiar su propósito. Tienen que dejar de ser un museo donde la gente mira sin tocar para convertirse en un disparador de visitas urgentes. Y para lograr eso, la documentación desglosa una fórmula anatómica muy precisa para cualquier publicación que pretenda mover a la gente.
La fórmula de los 4 elementos. ¿Qué se ofrece? ¿Para quién es? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo llegar?
Parece muy básico. Pero la ausencia de uno solo de estos elementos arruina la conversión. El material da un ejemplo clarísimo. Una publicación genérica dice «tenemos productos de la mejor calidad».
Que eso es ruido, básicamente.
Exacto. El cerebro lo ignora. Sin embargo, aplicando la fórmula, el texto cambia a «pack de fin de semana en Cervelló con un 15% de descuento válido solo hasta el domingo por la tarde».
O servicio de diagnóstico gratuito para residentes de San Joan Despí, plazas limitadas hoy.
Totalmente.
Fíjate que es la diferencia absoluta entre ver un cartel gigante en la autopista que dice «Hacemos buena comida», que es información pasiva, y el navegador del coche diciéndote «En la próxima salida hay un restaurante con tu comida favorita a 5 minutos».
Es que el segundo mensaje no te informa, te dirige.
Y te da un motivo para actuar en ese preciso instante. Genera lo que llamamos escasez temporal y relevancia espacial.
Eso es. Pero el análisis va un paso más allá y propone una táctica para multiplicar esta relevancia que, sinceramente, está muy infravalorada.
Las alianzas locales.
Las alianzas locales o promociones cruzadas.
Sí, eso me generó bastantes dudas al leerlo. La idea de que comercios del mismo barrio colaboren. Por ejemplo, una peluquería que se alía con una cafetería contigua. Si el cliente se hace un selfie con su nuevo corte de pelo, le regalan el café de al lado.
Mm.
Pero claro, quiero cuestionar esto. Si alguien gestiona esa peluquería y dedica su espacio digital a hablar de los cruasanes del vecino, ¿no se está diluyendo la propia marca? ¿No hay riesgo de confundir a la audiencia?
A ver, es un temor muy legítimo, pero la sociología del consumo local funciona justo al revés. No se está diluyendo la marca, se está produciendo un fenómeno llamado transferencia de confianza.
¿Transferencia de confianza?
Claro. Si la cafetería tiene clientes leales y esa cafetería recomienda la peluquería de la misma calle, esa lealtad se transfiere. Es un algoritmo de recomendación humano.
¡Ostras! ¿Y el alcance orgánico se duplica al instante?
Exactamente. El texto cita asociaciones muy naturales. Una ferretería con una tinturería para arreglos rápidos de hogar o una asesoría colaborando con una copistería. El secreto para que funcione es, nuevamente, evitar lo genérico.
Hay que ser específicos.
Eso. La comunicación debe nombrar el barrio exacto, quién es el negocio participante y cuál es la ventaja directa. Y aquí entran en juego las llamadas a la acción, los famosos CTA.
La regla de oro aquí parece ser la reducción de fricción, casi tratándolo como si cada clic adicional que tiene que hacer el cliente costara dinero.
Es que cuesta dinero, en forma de pérdida de atención. Un síguenos para más es una orden débil.
Ya.
El documento insiste en usar comandos imperativos y cerrados. Por ejemplo, escribe la palabra abre por WhatsApp para reservar. O revisa las indicaciones de nuestra ficha de Google y ven hoy antes de las 7 de la tarde.
El cerebro reptiliano del consumidor agradece no tener que pensar cuál es el siguiente paso.
Totalmente, se lo das hecho.
Bueno, llegados a este punto, la estructura está clara. Sabemos que hay que optimizar los mapas, subir fotos útiles, crear ofertas urgentes y hacer alianzas.
Sí.
Pero aquí es donde mucha gente se paraliza ante lo que se conoce como parálisis por análisis. Hay tanto que hacer que no se hace nada.
Ya, es muy habitual. Lo que establece el texto para la medición es el antídoto perfecto contra la parálisis. Implementar una única mejora por semana y enfocarse solo en eso.
Una sola mejora.
Eso es. Una semana el objetivo puede ser conseguir 3 reseñas nuevas en Samboy. La semana siguiente, mejorar el botón de contacto en Esparreguera. Y sobre todo, medir lo que de verdad impacta en la cuenta de resultados.
Es decir, olvidar un poco los alcances de miles de personas.
Absolutamente. Las métricas que importan son 3. Clics en el botón de cómo llegar en Google Maps, mensajes directos iniciados a través de WhatsApp desde los perfiles sociales y el flujo constante de nuevas reseñas.
Esa es la temperatura real de un negocio vivo.
Esa es.
Pues vamos a bajar esto aún más a tierra. El análisis propone una lista de acciones de impacto inmediato diseñadas para un plan de ejecución de 60-90 minutos. Vamos a repasarlas porque me parecen de un pragmatismo brillante.
Son 4 acciones para generar resultados rápidos. La primera es transformar la ficha de Google en algo dinámico, publicando un menú o stock de la semana.
O sea, no subir todo el catálogo.
No, no. Se trata de elegir entre 5 y 8 servicios o productos reales disponibles esa misma semana. Se le añade una nota de escasez y un enlace directo a WhatsApp. Así el algoritmo y el cliente ven que hay pulso vital.
Que hay alguien respirando detrás del negocio.
Exacto.
¿Y la segunda acción?
La segunda es crear un mapa de barrio en las historias de las redes sociales. Esto significa grabar o diseñar rutas súper específicas.
Ah, me encantó este ejemplo.
Sí, por ejemplo, cómo llegar a nosotros desde Torrelles en 5 minutos o la ruta más rápida evitando el tráfico desde Sant Esteve Ses Rovires.
Es que eso no es solo una indicación. Es una demostración de empatía logística. Le estás diciendo al cliente que conoce los problemas de movilidad en la zona y se los resuelves.
Es una maravilla porque hackea el mapa mental de la gente acortando distancias psicológicas.
La tercera acción tiene que ver con la transferencia de confianza que hablábamos antes.
Así es. Lanzar una campaña de recomendación conjunta con un comercio vecino.
Muy de guerrilla, ¿no?
Totalmente. Algo sencillo. Quien muestre la publicación en el móvil recibe una ventaja en ambos locales, que idealmente están en la misma calle o cerca del transporte público. Genera tráfico peatonal cruzado de forma inmediata.
Y la cuarta acción me parece la forma más sofisticada de arraigarse en el tejido social del municipio sin gastar un euro en publicidad tradicional.
Es la conexión local pura y dura. Implica acercarse a las organizaciones que ya mueven a la comunidad.
Las AMPAs de los colegios, los clubes deportivos de barrio, las asociaciones de vecinos.
Eso es. Se crea un código específico, el documento sugiere algo muy reconocible como Bikes 2026, y se ofrece una condición especial a quienes participen en esos eventos. Luego, y esto es crucial, el negocio sube una historia agradeciendo a esa organización y etiquetándola.
Claro. La asociación comparte esa historia con su propia red, que es una red hiperlocal y altamente cualificada. Y el negocio pasa de ser un simple local comercial a ser considerado un pilar de apoyo en el municipio. Eso crea una defensa contra la competencia que ningún descuento genérico puede igualar.
Convierte la ubicación física en una fortaleza digital.
Ahora bien, para ponerle un broche práctico a todo esto, imaginemos que alguien nos está escuchando desde el mostrador de su tienda mientras cuadra la caja o repone existencias.
¿Una situación muy real?
Sí. Si esta semana esa persona solo tiene 60 minutos libres cronometrados para aplicar todo lo que hemos desgranado, ¿cuál es el eslabón más crítico? ¿Por dónde se empieza sin excusas?
Si hay un tiempo límite estricto de 60 minutos, el foco debe ser blindar la entrada principal de tráfico cualificado. Y eso es Google Business Profile.
Vale.
Hay que ejecutar una tríada fundamental. Primero, entrar en la configuración y asegurar que la categoría principal del negocio es exacta y específica. Segundo, subir inmediatamente entre 10 y 15 fotos de prueba de realidad.
Las de la fachada y el aparcamiento.
Exacto. La fachada, tal como se ve desde la acera, el aparcamiento, el interior del local y parte del equipo trabajando. Y tercero, fijar en la parte superior de las redes sociales una publicación con un CTA clarísimo, de baja fricción, que dirija un WhatsApp con una oferta o promoción temporal.
O sea, el esqueleto mínimo viable para captar demanda física.
Ese es.
Repasando toda esta información, fíjate, desde la psicología detrás de por qué alguien no empuja una puerta, hasta cómo un mapa en una historia de Instagram reduce la ansiedad espacial, todo esto deja un pensamiento de fondo apasionante.
A ver.
Siempre asumimos que el avance de la tecnología, y especialmente ahora con la inteligencia artificial, sirve para proyectarnos hacia lo global, ¿no? Para intentar llegar a audiencias inmensas y sin rostro.
Ya, es la tendencia general.
Pero la realidad es que pronto los asistentes de voz o los modelos de IA serán los que decidan qué local recomendar cuando alguien pregunte, oye, ¿dónde arreglo mi coche ahora mismo cerca de mí?
Totalmente.
Y si esos sistemas no pueden leer de forma transparente y clara esa información hiperlocal, el negocio se vuelve invisible para la inteligencia artificial. Quizá la mayor innovación competitiva hoy no sea hacerse viral mundialmente, sino volverse la entidad más radicalmente transparente y conectada de la propia calle.
Si algo de lo que hemos hablado hoy ha hecho pensar a quien nos escucha,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Hay que recordar que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo análisis.
Aquí, en Cerca de mí.